Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. El Enfoque, 5 horas de radio hasta la medianoche, a base de información y a base de opinión, entrevistas y de ganas de compartir con todos ustedes un tiempo de radio, el que quieran, anda que no hay tiempo, desde las 7 y hasta las 12 de la noche. Les recuerdo que en tiempos de tribulaciones económicas como estos, y especialmente aquellos que tienen sus intereses, su dinerito, su ahorro en la bolsa, es conveniente estar informado. La economía viene enfocada con Carlos Sánchez y José Antonio Navas a partir de las 9 de la noche. En tertulia esta noche Antonio Papel, Felipe Sagún y Jaime González. Felipe Sagún es nuestro compañero experto, junto con Pedro Rodríguez, en información internacional. Tal y como están las cosas con Ucrania y con Rusia, conviene que alguien de la pulcritud informativa de Felipe Sagún nos acompañe esta noche. Y hablaremos también con un exdiputado de Ciudadanos, ahora en el Grupo Mixto, con Pablo Cambronero, acerca de algunas cosas que han ocurrido en el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Quién vela, quién guarda los datos del CIS antes de que sean públicos? Esa es la pregunta. A propósito de lo que pienso contarles a partir de ahora, por supuesto. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Durante la transición hubo un político al que hasta el mismo día de su muerte le acompañó el recuerdo de haber sido un ministro de la dictadura, un ministro de Franco, creo que ministro de la Gobernación. También fue antes embajador en el Reino Unido. Lo fue durante aquel periodo que los historiadores y los periodistas denominaron como tardofranquismo, es decir, los últimos años del dictador, en los que ya era fácil vislumbrar que venía un cambio y las cosas no eran tan duras como en años anteriores. Aún así, era una dictadura, ya les digo, tardofranquismo. El político en cuestión se llamaba Manuel Fraga. Los más adversarios solían llamarle Manuel Fraga Iribarne, con el segundo apellido, porque así era como el Nodo y como Radio Nacional de España y Televisión Española en tiempos de Franco llamaba al ministro, el ministro Manuel Fraga Iribarne. Fraga soñó siempre con ser presidente de España y seguramente que méritos no le faltaban, pero tenía una marca, una denominación de origen que hacía inviable la realización de ese sueño. Ya les digo que Fraga no llegó a ser presidente, pero supo sacarle a Felipe González un título en el Congreso que no existía, un título ad hoc a su medida. Ya que no podía ser jefe del gobierno, ¿por qué no me nombras jefe de la oposición? Y eso le nombraron jefe de la oposición. Fraga fue un político inmenso, inmenso en muchas cosas, pero fue un maestro a la hora de dar declaraciones que alegraban los informativos de la radio y la televisión, eso que llaman los cortes y los totales. Quiero decir que tenía una capacidad enorme de regalar al periodista el titular ya redactado y así ahorrarnos el trabajo. Y así como era un maestro de esto, lo era en sus frases lapidarias. Una de ellas, y ante la impotencia de ser solo el jefe de la oposición, estaba dedicada a Felipe González. La frase en cuestión era esta: el presidente solo acierta cuando se equivoca. El presidente solo acierta cuando se equivoca. Sin duda que era una exageración, pero la ocurrencia tenía su jugo porque es verdad que muchos políticos solo aciertan cuando se equivocan. La cosa tiene su enjundia, no crean, porque de haber sido una verdad absoluta, los que mandan solo tendrían que hacer lo contrario de lo que piensan para hacer y tener éxito y acertar. Pero claro, las cosas no son tan fáciles, ni mucho menos. Hace unos días, pocos, el sábado en cuestión, Pablo Iglesias dijo en Valladolid que como él ya no era político, podía decir la verdad. Saquen ustedes las conclusiones que quieran de este reconocimiento. ¿Quiere creer uno que el exvicepresidente se arrepintió al ver sus palabras en un titular en la prensa? Aunque yo no tengo noticias de ello. Y puede que no, se arrepintiera, quién lo sabe. Lo cierto es que cuando dijo lo que dijo, se estaba equivocando, pero estaba diciendo la verdad, aunque se estuviera equivocando. Fraga tenía razón. España es un país anestesiado, instalado en la atonía. Así me lo parece, porque una declaración tan grave como ha pasado inadvertida es algo que no se entiende. Como si diera igual decir la mentira que la verdad. Es como si la gente, y todos somos gente, y yo soy gente, ya lo hubiera descontado de la declaración del fundador de Podemos. Como si fuera consustancial la mentira con el ejercicio de la política. Hoy Iglesias ha vuelto a ser noticia y seguramente que se ha equivocado de nuevo. Y seguramente que ha acertado al mismo tiempo. Iglesias es un ciudadano más en este momento, como usted y como yo. Miren, de acuerdo, tiene una popularidad, tiene una representación dentro de su partido, pero es un ciudadano más que no tiene ya cargos ni oropeles políticos, ni más ni menos que como usted. Dice que ahora se dedica a un trabajo imposible, al periodismo crítico. Pendiente siempre de alimentar sus redes sociales, llega un momento en que lo fácil es meter la pata. Por una razón que yo no les puedo explicar, pero que habla de una democracia, la española, imperfecta e ineficiente, ha llegado a su poder los datos de una encuesta del CIS sobre intención de voto en Castilla y León, que en el momento en que él los hizo públicos, en el momento en que le llegaron a él, no eran públicos para los demás. O sea, le llegan a él, pero no a usted, no al resto de los partidos políticos, no a los que son diputados o ministros, no. Le llegan a alguien que estuvo en política. Es incomprensible que lleguen al poder de un ciudadano que ya no es nadie en política. Unos datos reservados que salen de un organismo público que pagamos todos los españoles. El CIS tiene poco prestigio, se lo ha ganado a pulso, casi ninguno por culpa de una dirección abiertamente sectaria. A esta hora nadie en ese organismo ha dado una explicación de por qué unos datos reservadísimos han llegado a quien ha hecho un acierto de su error. Cada vez que últimamente Iglesias hace o dice algo, nos muestra la cruda verdad de nuestro sistema democrático, corto, imperfecto, viciado. Por cierto, también se equivocó cuando llamó a otros casta. Pero hoy, en su boca, una expresión así es una verdad. Una verdad absoluta que, para mayor gloria de Manuel Fraga, confirma que algunos, aunque no lo sepan, solo aciertan cuando se equivocan. Cuando se equivocan mucho. Iglesias, sin ir más lejos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7:07, la crónica de la actualidad en los próximos minutos hasta las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día hasta ahora, lo primero en el Enfoque en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora actualizamos información del tráfico pendiente de varios accidentes que dificultan la circulación en Madrid en la salida por la A2 en Coslada y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, tráfico lento también en Madrid en la salida de la A3 y A4 en Pinto y la entrada muy complicada en la A4 en Butarque. Y la A42 en Villaverde y ya en la M40 lo peor en Coslada en sentido A3 y Carabanchel Alto en sentido A4. Esta es la información de momento.
Estamos pendientes además de la interterritorial de salud que se ha celebrado en el día de hoy. Gobierno y comunidades se han visto una semana más con algunos asuntos de calado encima de la mesa, como por ejemplo el aforo en los recintos deportivos ante el aumento de contagios por la variante Omicron presente en nuestras vidas desde finales de noviembre más o menos. Hace unas semanas ese aforo en los recintos deportivos se redujo al 75% en exterior y al 50% en interiores. Tenemos cambios en este aspecto. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, era una atención especial, desde luego, esa cuestión de los aforos en eventos deportivos, y lo acaba de confirmar la ministra. Todo sigue igual de momento, también a lo largo de todo el mes de febrero, es decir, el 75% en espacios exteriores y el 50% en recintos cerrados. Y en cuanto a la situación general, descenso suave, así lo ha calificado Darias, el momento actual, y desde la segunda quincena de octubre, con, dice, descenso en ingresos hospitalarios y en UCI significativos. Escuchamos a la ministra.
Se ha mantenido en una tendencia descendente desde la segunda quincena de octubre. Esto es, la probabilidad de hospitalización de los casos se ha reducido 7 veces en ese periodo, pasando de un 6,5 de la tercera onda al 0,9 en este caso de hospitalizaciones. La de ingreso en UCI y también la de letalidad más de 12 veces, de 0,9 al 0,07% para ambos indicadores.
En cuanto a la vacunación, la tercera dosis está ya por encima del 72% en mayores de 40 años. En cuanto a grupos de jóvenes, el 22% del grupo de 30 a 39 la ha recibido, el 12,50% de los que tienen entre 20 y 29. Y según la última actualización, la vacunación infantil avanza ya, la han recibido el 53,8% de los niños en edades comprendidas entre 5 y 11 años. Recordamos la postura de la Comunidad de Madrid, partidaria de reducir también los periodos de cuarentenas para los contagios. Consideraba hace unas horas el portavoz del Gobierno Osorio que puede ser suficiente un plazo inferior a 7 días. Este asunto no figuraba en el orden del día de la reunión y, de hecho, todavía no se ha referido a él la ministra. De momento, Darias sigue compareciendo y también recomendación a los adultos vacunados esperar 5 meses desde que superan la COVID para ponerse la tercera dosis. Y una curiosidad, nueva denominación o nomenclatura por parte de la ministra. Se ha referido a ondas y no a olas, Javier.
Ondas en vez de olas. Gracias, Sergio Rodríguez. Esto en un día en el que seguimos a vueltas con el conflicto Rusia-Ucrania y sus ecos en nuestro país. Lo último es una reunión entre ambos países, entre representantes de ambas naciones en París, en la que también están presentes Francia o Alemania. Se buscan limar asperezas, evitar el conflicto armado, pero no tenemos detalles del encuentro por el momento. Aún así, en la frontera, la tensión sigue en aumento. Enrique López.
El Kremlin lanza una advertencia, no se quedará de brazos cruzados. De momento ha incrementado la presión con ejercicios militares terrestres, marinos y aéreos que incluyen el lanzamiento de misiles cerca de Ucrania. Carmen Romero, vicesecretaria de la OTAN en COPE.
Lo que estamos intentando hacer, pese a que vemos que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es hacer todo lo posible para enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso.
Desde Kiev, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano no ve próxima una invasión. El número de tropas rusas desplegadas es insuficiente para una gran ofensiva. Desde la capital ucraniana habla también el residente español Pachi Medialdúa.
Tampoco hay mucha sensación de estar viviendo bajo la amenaza de ninguna guerra. La verdad que aquí en Kiev, desde luego, la vida sigue normal.
Los temores a un conflicto han disparado un 15% el precio del gas que llega a Europa. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada.
Nosotros nos contagiaríamos, aunque recibamos buena parte de nuestro gas de Argelia, tarde o temprano se encarecería mucho y probablemente otros países también buscarían el gas de Argelia.
No solo el gas, también subidas del petróleo o del trigo. Volatilidad en los mercados, un mal escenario para que bajen los precios.
Lo que sí que sabemos aquí en España es que el líder de la oposición, Pablo Casado, ha hablado con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y aunque no debería serlo, lo cierto es que es noticia esa llamada, puesto que hace meses que ambos no cruzan palabra. Noelia Ontoria.
La iniciativa ha sido de Pablo Casado después de que fuese cuestionado por la portavoz del gobierno. El presidente del PP ha llamado a Pedro Sánchez para reiterarle su apoyo y para pedirle que comparezca en el Congreso. Así lo explicaba el portavoz nacional y alcalde José Luis Martínez Almeida.
Porque en cuestiones de Estado se tiene que contar con los partidos de Estado. Y en cuestiones de Estado el Partido Popular siempre está a la altura. Y Pablo Casado lo ha demostrado.
El presidente del gobierno no ha explicado por qué no ha sido él el que ha dado el primer paso y simplemente subrayaba las bondades de la unidad.
He agradecido a todos los grupos parlamentarios y también al Partido Popular el apoyo al gobierno de España en esta crisis.
Además de agradecer el apoyo del PP en la crisis de Ucrania, el presidente ha pedido a Casado que deje de cuestionar los fondos europeos y que apoye con su voto a favor o la abstención la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios.
Pues precisamente les hablamos ahora sobre la reforma laboral porque la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sigue centrada en recabar apoyos para convalidarla en el Congreso de los Diputados y para ello se ha marchado hoy hasta Cataluña en un claro gesto de acercamiento a los posibles socios y con anuncio incluido, Flor Carazo.
La vicepresidenta segunda trata de ganarse el apoyo de Esquerra a la reforma laboral. Ha viajado hasta Barcelona, donde ha anunciado que el 7 de febrero se reunirá la mesa de diálogo social para debatir sobre la subida del salario mínimo. Allí, Yolanda Díaz también ha lanzado este mensaje a los independentistas catalanes.
Y lo que se va a votar el día 3 de febrero es la primera reforma que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras y no ningún proyecto político.
La parte del gobierno de Unidas Podemos prefiere contar con los socios de investidura para convalidar el decreto, pero Pedro Sánchez baraja otras opciones.
El gobierno de España no contempla otra posición que convalidar este acuerdo social en el ámbito laboral. Y nos gustaría además que contara con el mayor número de grupos parlamentarios.
El presidente del gobierno ha pedido al PP su apoyo a la reforma o su abstención, pero los populares mantienen su rechazo al texto. José Luis Martínez Almeida.
La finalidad de la reforma laboral no es salvar la cara de cada uno de los que intervienen en la negociación. La finalidad de una reforma laboral es mejorar el mercado laboral, aumentar el empleo y aumentar la calidad y la estabilidad.
Ciudadanos espera la llamada del gobierno para confirmar su voto favorable siempre que no se introduzca ningún cambio.
No está resultando fácil la tramitación para convalidar la reforma laboral y tampoco está resultando nada fácil la tramitación de la nueva ley de vivienda. En el sector de Podemos del Ejecutivo hay cada vez más partidarios de seguir adelante con esa ley, desoyendo así el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial.
Arrancamos una ronda de contactos con colectivos sociales, con organizaciones sociales, también con movimientos y también con sindicatos que en nuestro país defienden todos ellos, todas ellas, la garantía del derecho a una vivienda digna, para mostrar precisamente ese respaldo a la ley de vivienda y el amplio respaldo que tendría una ley de vivienda verdaderamente ambiciosa, que como el texto que presentaremos, espero próximamente desde el Gobierno, pues regule por primera vez, permita regular por primera vez los precios del alquiler, ponga coto a esos desahucios que han avergonzado a nuestro país.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, que espera presentar, como han escuchado, pronto esa ley. Ione Belarra, ministra y también líder de Podemos. Su predecesor es hoy noticia, Pablo Iglesias, en un desliz ha ofrecido a todos los españoles, que son los que pagan el CIS, todos los españoles, el resultado del barómetro del CIS previo a las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero. Les ha ofrecido ese resultado antes de ser público, claro está. Por eso hay voces que piden dimisiones, por ejemplo la de Edmundo Val, de Ciudadanos.
Desde luego esto es corrupción pura y dura, no sé incluso si esto no será constitutivo de algún tipo de delito porque se trata de datos que deben permanecer reservados y que forman parte de expedientes administrativos. Pero desde luego lo que pone de manifiesto es que el CIS, que se nutre de los impuestos de todos los españoles, no está bien dirigido, no está bien gestionado y por eso pedimos la dimisión de Tezanos.
Dimisiones que no se han producido y por supuesto no se van a producir, claro. Por cierto, el barómetro del CIS, contrario a todas y cada una de las encuestas publicadas hasta el día de hoy, da la victoria en Castilla y León el 13 de febrero al Partido Socialista. Hablamos ya de Madrid. Presentaba Díaz Ayuso hace unos días, la presidenta de la comunidad, el plan de natalidad de la región que ya va cogiendo forma y hoy se ha aprobado la primera partida económica. Begoña Alarcón.
Ya sabíamos que el requisito de empadronamiento para solicitar el cheque bebé se reducía de 10 a 5 años, pero además se le da carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno autonómico.
Es decir, que esas madres que han pedido la ayuda con unas bases reguladoras que pedían 10 años y que no reunían ese requisito, lo puedan pedir con el cumplimiento de 5.
El Consejo de Gobierno autoriza un gasto plurianual de 72 millones y medio de euros para financiar el pago de esta ayuda mensual de 500 euros a madres menores de 30 años hasta que el niño cumpla 2 años. El Ejecutivo de Díaz Ayuso garantiza así la continuidad de esta subvención que desde el 1 de enero ya han solicitado 1.400 mujeres.
Además, Díaz Ayuso ha presentado ese plan a los empresarios que lo celebran y tienden su mano al Gobierno regional. Miguel Garrido es presidente de CEIM.
Desde luego una estupenda noticia que la Comunidad de Madrid impulse y lidere un movimiento para intentar resolver uno de los problemas más importantes que tenemos, no solo desde el punto de vista económico, que también, desde luego, sino como el conjunto de la sociedad, ¿no? Que es el inapelable y preocupantísimo descenso de la natalidad, ¿no?
Todavía en el plano regional continúa la polémica por las menores prostituidas tuteladas, algunas de ellas por la Comunidad de Madrid. La izquierda sigue pidiendo explicaciones Y Más Madrid va un paso más allá. Quiere reprobar a la consejera Dancausa, Pepe Frutos.
Más Madrid ha registrado ya su propuesta de reprobación de la consejera de Política Social, que de momento carece de más apoyos. La razona en la falta de explicaciones de Dancausa y en su ausencia de las reuniones de ayer de Ayuso y su gobierno con los grupos Emilio Delgado y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Entendemos que esto es una tomadura de pelo, que es evitar asumir responsabilidades y dar explicaciones de un tema que requiere explicaciones inmediatas.
Me parece bastante vergonzoso y bochornoso que la portavoz de Más Madrid, amiga íntima y compañera de partido de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana, sea aquí capaz de, sin conocer las explicaciones de la consejera, plantear la reprobación de la misma.
PSOE y Unidas Podemos se ratifican en esperar lo que diga Dancausa el jueves 3 en su comparecencia de la Asamblea, y Vox también.
Por cierto, anuncio también en lo relativo al deporte tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Se recupera el premio internacional y le cae al Real Madrid, en concreto a Michel Pardeza Sanchís Butragueño y compañía, a la Quinta del Buitre.
Lo que se pretende con este premio internacional, pues, es reconocer esta generación de futbolistas que desde mediados de los 80 hasta finales del siglo XX, pues, contribuyó a modernizar el fútbol español y el fútbol europeo, impulsando la profesionalidad de este deporte.
Del Madrid al Atleti, aunque hablamos de movilidad en el ayuntamiento y el tráfico como protagonista. Primera parada en la M30, donde el alcalde ha comprobado el avance de los trabajos para su cubrición al paso del viejo Calderón. Mar García.
A partir de febrero, los vecinos podrán ver cómo se empieza a tapar la M30 a su paso por el antiguo estadio Vicente Calderón. Las obras, dice el alcalde Martínez Almeida, avanzan a buen ritmo.
Se están cumpliendo los plazos, incluso van con ligero adelanto, y le podemos decir a los vecinos que en el primer trimestre de 2023 estará concluida.
Y los vecinos contentos de ver cómo desaparecen los coches.
Pues para el planeta mejor, y para nosotros quizá más tranquilidad, menos ruido.
Mucho mejor para los vecinos y para la gente que caminamos por el Manzanares.
Que viva aquí, pues le va a beneficiar, y los pisos pues van a valer caros aquí.
La nueva infraestructura, además de 600 metros de largo y 40 de ancho, supone una inversión de más de 46 millones de euros. Tapar la M30 en el Calderón va a dejar también un recuerdo del Atlético de Madrid en esta zona.
Y todavía en materia de movilidad, ya saben que desde ahora la zona SER, la zona azul, la zona verde, cambia la tarifa. Será proporcional a la contaminación registrada en la capital. Rafa Cerro.
O sea que baja en unos casos y sube en otros, Javier, cuando haya más contaminación. Ser dinámico se llama. Se trata de empujarnos un poquito a dejar el coche en casa cuando la polución aumente. Borja Caravante, concejal de movilidad.
Se van a beneficiar aquellos vehículos menos contaminantes, porque la tarifa del SER será gratuita para los cero, para los eléctricos. Tendrá una bonificación mayor los vehículos eco, que pasa del 50% de bonificación al 75%, y se penalizará a aquellos vehículos más contaminantes, en este caso a los vehículos B. Pero asimismo todos tendrán que pagar en función también de los niveles de contaminación y cuando se activen los protocolos, ya que eso lo que tenemos que utilizar es que cuando esos niveles están muy altos, la gente deje el coche en casa y utilice el transporte público para reducir esos niveles de contaminación.
Recapitulamos despacio. Novedades. Primero, sube la contaminación registrada. Si tu etiqueta es cero, aparcas gratis en zona verde y también en la azul. Si es una eco, en estos días con más polución, no tienes el descuento habitual del 50, pero tienes el 75, tienes más. Y tercero, si su coche es más contaminante, como el tuyo, etiqueta B de la época de Ben Hur, el diésel, entonces pagarás más. ¿Todo esto aplicable cuándo? Pues de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados solo hasta las 3 de la tarde, de 9 a 15. ¿Me cobrarán el recargo sin que me entere? No, porque el aviso de que ha subido la contaminación aparecerá en los parquímetros, en las aplicaciones con las que también puedes pagar el SER y en la página municipal, que ya sabes que es madrid.es.
Gracias por el piropo a mi coche, Rafa Cerro. Hoy además hemos conocido el balance de controles de alcohol y drogas que se realizaron a lo largo de 2021, un balance que nos ofrece hasta ahora Raquel Ruiz.
Más de 74.000 controles y un resultado de 3.500 personas detenidas por delitos contra la seguridad vial, la mayoría de ellas por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Las cifras las ha facilitado la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, que ha querido también destacar la labor que realiza la Unidad de Policía Judicial de Tráfico.
Solo en lo que tiene que ver con la campaña de Navidad, desde el 26 de noviembre hasta el 9 de enero, se han realizado más de 8.000 pruebas de alcoholemia. En fin, yo creo que hacen un trabajo sensacional, pues tratando de garantizar la seguridad vial de todos y un comportamiento cívico por parte de los madrileños, que en general lo es, pero siempre hay algunos incumplidores.
En este mismo periodo navideño, los agentes municipales interpusieron 750 denuncias por exceso de velocidad, 16.000 por estacionamientos indebidos y más de 500 a vehículos de movilidad.
Y una de tribunales, la Sala Primera del Constitucional admite a trámite el recurso de amparo de una profesora que sufrió abusos sexuales por parte de un catedrático. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
El Constitucional ha admitido el recurso a trámite porque considera que es un asunto trascendental. La recurrente, una profesora universitaria, sufrió abusos sexuales por parte de un catedrático condenado también por hacerlo con otras dos profesoras. A él le condenaron a 8 años de cárcel, pero después se le rebajó la pena por dilaciones indebidas en el proceso. Se le aplicó como atenuante y lo que la mujer sostiene es que eso hace recaer en las víctimas, en este caso ella, los retrasos que se producen en la Administración de Justicia. Recoge en su recurso que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a la no discriminación por razón de sexo y a la integridad. El Tribunal de Garantías lo va a estudiar por si es necesario determinar que debe aplicarse en casos como este la perspectiva de género.
En un momento del deporte, ahora la agenda cultural, Manolo Calderón.
El Centro Cultural Conde Duque presenta desde mañana una instalación interactiva del artista colombiano Miller Lagos, que consiste en un anillo rodante de madera en contacto con el agua en su parte inferior, que crea lluvia cuando el espectador camina en su interior. Desde mañana la Galería Leandro Navarro presenta la primera exposición en España dedicada al artista marroquí Jacob El Hanani. Son 19 dibujos realizados a base de diminutas marcas a tinta negra. En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, Mi mujer me gusta más, de Antonio Román, de 1961. A las 7 y media, Agatha y las lecturas ilimitadas, de Margarit Duras, de 1981. Y a las 8, Benedetta, de Paul Verhoeven, de 2021. En la Cineteca, aparte del ciclo dedicado al vampirismo, a las 8, Anatomía de un Dandy, un documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que retrata a Francisco Umbral.
Yo estoy dispuesto a abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Me ha sorprendido descubrir que tú no te llamas Paco Umbral, que te llamas Francisco Pérez Martín.
No, tampoco me llamo así, nadie sabe cómo me llamo, no es verdad, eso también es mentira.
En la Sala Berlanga, el ciclo Premios Goya 2022 proyecta a las 5 de la tarde Mediterráneo. De Marcel Barrena, dos socorristas descubren el riesgo de miles de personas que cruzan el mar en precarias embarcaciones.
Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva.
A las 7:15, un blues para Teherán de Javier Tolentino, al que escuchamos.
Das una patada a una piedra en Irán y salen centenares de poetas, ¿no? O sea, la poesía es algo mucho más que literatura en Irán. Es también una forma de interpretar la vida, ¿no?
Y a las 9, Maisabel, de Iciar Bollaín, basada en hechos reales, el encuentro entre la viuda de Juan María Jáuregui, asesinado por ETA, y uno de sus asesinos que ha roto lazos con la banda terrorista.
No puedes actuar tú solo como te dé la gana.
Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición.
En el Teatro Infanta Isabel, a partir de mañana, una historia de amor. El director Alexis Michalik presenta una tragicomedia sobre el amor, en la que con toques de humor habla de la enfermedad, el sufrimiento o la muerte, con Loreto Mauleón, Aura Garrido y Almudena Cid, entre otros. Escuchamos a Almudena Cid.
Creo que esta obra, sobre todo, para mí de lo que habla es de las segundas oportunidades y que no siempre llegan cuando las crees necesitar o las necesitas y que cuando llegan, llegan de una forma muy, muy distinta.
La Sala Negra de los Teatros del Canal, ahora estamos en el Ejército. El director heleno, Elías Adam, ofrece el 27, el 28 y el 29 una performance de danza. La función se lleva a cabo en inglés y en griego. California Honey Drops, una banda procedente de California, publica Covers from the Cave, un LP con versiones como esta de los años 50. Que se lo pasen bien.
Don't roll your bloodshot eyes at me.